un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes a este su programa. Y también, desde luego, a todos los que están en sintonía dentro y fuera del territorio nacional. Y desde luego, vamos a tener un invitado muy especial. Con él vamos a conversar sobre toda una serie de medidas que se han tomado dentro de Cuba y sobre todo hasta dónde ha ido en picada el hecho de la afluencia del turismo a Cuba. Recientemente, y de acuerdo a informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, pues ha ido en picada en casi por un 6%. Para analizar este tema y otros más de importancia, me acompaña vía telefónica Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Blanco. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Un placer siempre.
Bien, de acuerdo con esta información, desde el 2017 las visitas de estadounidenses a Cuba decrecieron, lo que parece iniciar un declive derivado de las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump. El número de estadounidenses autorizados a viajar en las 12 categorías del Departamento del Tesoro se ha reducido en un 5% menos que por fechas del año pasado. Dame tu análisis sobre este desplome, ¿no?, de lo que es el turismo, no solamente por parte de cubanos americanos, sino también por parte de europeos.
El problema, generalmente la gente lo atribuye, o sea, esta disminución a las medidas de Estados Unidos, pero lo cierto es que son las circunstancias mismas en Cuba las que hacen poco atractivo la visita de turistas. O sea, si tú visitas una ciudad donde te puedes contaminar de dengue, donde puedes coger otra enfermedad, donde no hay condiciones sanitarias, a veces ni siquiera en los hoteles, donde la basura está por donde quiera, eso no es exactamente, donde hay problemas de transporte para transportarte de una provincia a la otra, donde los vuelos internos entre provincias han sido dramáticamente disminuidos, en una época incluso cancelados. Esos no son circunstancias que puedan atraer al turista. Y los turistas que van comentan a otras personas cuáles son las cosas, las dificultades que encontraron cuando fueron a la isla, y se va creando un efecto dominó en que son cada vez más las personas que dicen prefiero otro destino turístico. Entonces, eso, en la medida en que se sigue deteriorando la infraestructura en Cuba del propio turismo y sobre todo de las ciudades, de las condiciones de vida allí, eso afecta al turista y afecta entonces la cifra de turistas que van a Cuba. En el caso de los cubanos americanos, se dice que se mantuvo más o menos la cifra, incluso ha habido ocasiones en que se ha hablado de un aumento, pero lo que estamos viendo es el aumento en el flujo de mulas que están yendo a Cuba a tratar de compensar con los envíos que hacen los familiares desde acá las dificultades y las escaseces que está enfrentando la gente que vive en la isla. Y eso, por lo tanto, aunque entra oficialmente son contados como turistas, en realidad no lo son. Son gente que transporta mercancía y que continuamente va de un lado a otro. Por lo tanto, una persona que repite su viaje, qué sé yo, 4 veces al mes, sí, aumenta, parece que son 4 turistas que fueron ese mes, pero en realidad es uno solo, que ha incrementado el flujo de visitas que tenía anteriormente.
No, pero también estamos hablando de la caída del turismo canadiense. Esto es un golpe muy fuerte para la economía cubana. Agregado a eso, la nueva medida que entra en vigor el día 10 de diciembre con relación a los vuelos de las líneas aéreas norteamericanas como American y JetBlue, que indudablemente con la precipitada caída de la aviación en Cuba, de cubana de aviación, va a ser aún mucho más difícil, no solamente para el cubano, sino para el extranjero, la transportación, porque no desconocemos que indudablemente la infraestructura de transporte en Cuba es menos cero. Así que, por lo tanto, estamos viendo que la reducción no solo es en los vuelos que salen directamente de Estados Unidos, que como tú bien señalas, son considerados como turismo, pero no lo son. Estamos viendo la reducción en un 25% de viajeros de Italia, Inglaterra, y de Alemania, de Francia, de la propia España. O sea que hay algo dentro de lo que es el sistema de acomodamiento, el sistema de mejoramiento de los servicios, que los turistas ya, con tantos polos turísticos que hay en el Caribe y la fuerte competencia, están viendo que no es productivo más el incremento del costo, el costo de la gasolina. Ahora hay dificultades para rentar automóviles, en fin, quisiera una visión tuya, ¿no?, generalizada, porque indudablemente también ha sido un fuerte golpe, ¿no?, para la economía, este nuevo curso que ha tomado el régimen de las famosas tarjetas magnéticas.
Bueno, a lo que yo me refería al principio era precisamente a ese turismo que viene de otras partes del mundo. O sea, en la medida en que se deteriora las circunstancias internas de Cuba, el turista canadiense prefiere irse a República Dominicana, donde hasta ahora no hay reportado dengue, y donde la gasolina no ha subido, y donde no tiene que hacer una cola para obtener gasolina para volver a rellenar el tanque.
Que te interrumpa. Una prestación de servicio y de calidad por parte de todos los que trabajan en esos polos turísticos, que me imagino que en Cuba no sea la misma, porque aunque es un sector privilegiado donde todos no pueden trabajar, y los que están trabajando dentro del sector turístico a veces verán que lo que ellos le llevan en bandeja de plata a los propios turistas, no lo ven ellos en la canasta familiar. O sea, hay de todo, hay un problema hasta social, quizás hasta de mal servicio incrementado en los últimos años, y también mucha falta de calidad, que eso lo han dicho turistas que han viajado de Argentina, de Brasil, que han ido de otros países que no son justamente países comprometidos, ¿no?, ideológicamente con el régimen.
Efectivamente, así mismo es. Incluso yo recientemente hablé con una persona, un extranjero que estuvo en Cuba, fue a uno de estos lugares turísticos y se me quejó mucho de el mal servicio, pero también la pobreza de la oferta. Por ejemplo, en el buffet de la comida, la poca variedad, que siempre era lo mismo y siempre eran uno o dos platos lo que servían. Cuando tú comparas eso con las ofertas que te hacen en cualquier destino del Caribe, como bien tú señalabas, pues vaya, simplemente una reducción. Pero en el caso de los canadienses, por ejemplo, ha habido, y los italianos creo que también un caso, ha habido casos que han sonado mucho en la prensa de esos países, que son gente que de pronto tuvieron un problema de que se enfermó todo el grupo turístico de gastroenteritis. Nadie responde por esa, o sea, ¿quién toma responsabilidad porque estaba contaminado el agua de la piscina? ¿Quién asume responsabilidad porque se produzca un hecho que afecta, digamos, la salida de esas personas ahí en avión o lo que sea, o en bus? nadie asume responsabilidad, nadie te hace un descuento porque tuviste que salir 3 días después porque falló el vuelo de Cubana o nada de eso. Entonces no hay, aparte de todos los problemas, aparte de que la oferta sea deficiente, aparte de que el servicio sea malo, aparte de que cuando tienes un problema es muy difícil resolverlo, no tienes amparo legal ninguno, porque las leyes ahí son las que son ahí y nadie ahí nunca está en actitud de compensar a un turista que ha pagado por un servicio que nunca al final le dieron.
Entonces, bueno, todo eso... en definitivamente te doy la razón en eso. Tengo entendido que en este momento hay un cubano-americano que hasta que no liquide una cuenta en el hospital que lo atendió, creo que estaba en Cayo Coco, no puede salir del país. Pero caramba, qué situación tan terrible. Llegas a un país de turista, te enfermas, y hasta que no liquides la cuenta del médico que te atendió, estás impedido, estás regulado, en dos palabras.
Pero, sí, así mismo es.
Pero hay algo que me llama la atención, y es que, mira si esto ha repercutido en la economía cubana, que el diario Granma, el oficialista Granma, está hablando de una forma muy fuerte sobre ser más cuidadoso, que es alarmante para las autoridades, el desplome del 28.8% con relación a años anteriores. Y se remontan, tú recuerdas, ¿no?, aquella convención del ASTA en el Teatro Blanquita en el año 59, el discurso de Fidel Castro. O sea, están como que poniendo los puntos sobre las íes en un sector donde indudablemente han puesto todas sus expectativas y se enmarcaron en llevarlo adelante, y que hoy no les está produciendo lo que ellos esperan.
Es que también sucede una cosa, Gary, lo que ellos no acaban de metabolizar mentalmente es que el sistema que ellos tienen implantado en Cuba, que es todo estatista, estatal, y arrinconando al sector privado, no, es fatal para desarrollar la industria turística. Cuando Franco desarrolló la industria turística en España, no dedicó los recursos estatales a construir nuevos hoteles y a crear nuevas cafeterías, no. Simplemente abrió el turismo y permitió que los privados pusieran todo tipo de negocios y ofertas de productos y servicios a los turistas. E inmediatamente comenzó a crecer la economía, y sobre todo la economía familiar, de mucha gente que a partir de ese momento pudieron alquilar hostales, poner pequeños fondas para dar comida a los turistas. Y además eso es lo que le gusta a los turistas. A los turistas no les gusta que lo metas en un régimen de apartheid, en un callo, y que lo tengas ahí separado del resto del país, porque después estuvo en el país, pero es como si hubieras estado en cualquier otro lugar del mundo, porque nunca te pusiste en contacto con la población, nunca viste las ciudades. Entonces quieren desarrollar desde hace tiempo un turismo de apartheid, un turismo controlado por ellos, donde solo ellos saquen las ganancias, y eso no prospera. Entonces, a menos que ellos liberen al sector privado para de verdad que prospere y pueda dar ofertas especiales a los turistas, no va a crecer el turismo y no van a poder sacar. Date cuenta además que el turismo es una especie de isla en medio del desastre nacional de la economía. O sea, si tú ganas un dólar por un turista, tú estás gastando 70, 75 centavos en importar todo lo que tú necesitas para ese turista. La cerveza, la carne, la lechuga. Oye, hierbabuena la estaban trayendo a República Dominicana, por Dios. Entonces, si tú tienes un país que no es capaz de producir lo que ese turista necesita, desde los muebles para el hotel hasta la comida, hasta lavar ropa, que en una época del periodo especial, recuerdo, no sé cómo estará ahora, la mandaban a Cancún a lavar. Bueno, imagínate tú, ¿qué ganancia te va a dejar esa industria turística?
No, y en definitiva el mismo turista, ¿no?, que no va, por ejemplo, a la callería, va a La Habana Verdaderamente La Habana es una ciudad en decadencia, es una caricatura de lo que fue antes de que llegaran ellos al poder. Y estás viendo como que es como ir a Río, a Bahía, que ves los grandes hoteles y bajas una cuadra y está en la favela.
Exacto.
Eso mismo está sucediendo con La Habana Vieja. Ves un hotel inmenso de grande en la esquina de Prado y Malecón, y lo que ves detrás es la ciudad San Lázaro. Entonces, el turista se tiene que sentir como que desconcertado de qué país estoy visitando. Quizás muchos quieran visitar lo que es el Parque Jurásico antes de que desaparezca. Pero hay otros que van verdaderamente con interés de pasar un buen rato y no terminan cumplimentando su deseo. Y eso se ha reproducido en el bajo ingreso de 282 millones de dólares con relación al año 2007, cuando se reportaron ganancias de 3.185 millones. Estamos hablando de una reducción total y absolutamente demoledora.
Por supuesto, por supuesto. Pero además un turista que de pronto está trabajando, o sea, localizó porque conoció por email, qué sé yo, a un cubano, el cubano le dice, mire, yo soy graduado de historia, si usted quiere yo y hablo inglés, yo lo puedo llevar a los museos y explicarle, y ve que el hombre lo recibe, lo lleva al museo el primer día, el segundo, y el tercero cae preso, porque están también cayendo de arriba a toda la gente que son guías turísticos por cuenta propia. El turista dice, bueno, ¿en qué país he caído? ¿Qué locura es esto? Que una persona no puede acompañarme a los museos para darme explicaciones, porque eso está proscrito en este país.
Ahora, quería tocar contigo otro tema que también me interesa mucho tu criterio, ¿no? Y es que, bueno, a ti dice el refrán que donde fuego hubo, cenizas quedan, y aparentemente, pues, Díaz-Canel está tratando de revivir las cenizas, donde su reunión con Putin, pues, indudablemente ha dado margen a muchas especulaciones, el acercamiento a Moscú. Recuerdo yo que creo que hace 32 años que se produjo la última visita del fallecido Fidel Castro, luego en el 2009, cuando todo el mundo esperaba, ¿no?, que Raúl Castro cumpliera desde el vasito de leche hasta todo lo demás que prometió, fue a Rusia. Es la misma Rusia, dadivosa, aliada, espléndida, que otorgó préstamos impagables, la que encuentra Díaz-Canel hoy.
No, por supuesto que no. O sea, vamos a estar claros en una cosa, salvo para Cuba, que parece que no se ha enterado, la Guerra Fría terminó. O sea, la Guerra Fría era un enfrentamiento entre bloques ideológicos, y esa guerra, esa confrontación global terminó. Lo que pasa es que esa confrontación global no fue sustituida por la paz y la armonía internacional. Fue sustituida por el surgimiento de una nueva alianza de estados que tienen compromisos con regímenes, donde prevalecen regímenes autoritarios, en algunos casos cuasi totalitarios, o totalitarios. Por ejemplo, ahí estoy metiendo ahí desde Corea, China con su peculiar sistema, Rusia, sistemas autocráticos como el de Turquía en este momento, y un conjunto de fuerzas irregulares con las que siempre tuvieron relaciones, algunos más que otros, como es la FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas, todas estas fuerzas que ahora además se dedican al narcotráfico y a operaciones clandestinas, en contubernio con los sistemas de inteligencia de algunos de estos países, Cuba incluido en primer lugar, es lo que mantiene esta alianza. Y la idea de Rusia de mantener una posición que habían perdido, recuperarla, geopolítica, de tener presencia en distintos lugares del mundo. Muchas veces nos estamos preocupando por la gente que va, o sea, este Putin o la visita de Putin a Cuba o la de Díaz-Canel. En Nicaragua los rusos han estado comprando grandes territorios en torno a bahías profundas para poder después meter buques que pueden ser de gran calado, que pueden ser comerciales, también pueden ser de guerra. En Nicaragua han creado bases de escucha como la que había en Lourdes para interceptar comunicaciones de Estados Unidos en Centroamérica. Entonces, ellos están muy sutilmente, muy bajo perfil, entrando en una serie de lugares, y va a haber que ponerle coto. Porque una cosa es que uno diga, yo puedo salirme de un conflicto que a fin de cuentas puede tener 200, 300 años, puedo salirme al menos parcialmente, en un país en el Oriente Medio o en un lugar lejano, y otra cosa muy diferente es que te monten toda una infraestructura hostil en el patio tuyo. Entonces, en algún momento habrá que darle aún más prioridad de la que vemos hasta el presente a estas cosas, y va a haber que actuar rápido, porque ellos sí están acelerando la creación de condiciones para hacerlas irreversibles. Ahora, de que Díaz-Canel espere, de que le van a dar los subsidios que le daba la Unión Soviética, no, que duerma del otro lado.
75 mil millones de dólares.
No, que duerma
del otro lado. El triple de ayuda que le entregó Kennedy a la Alianza para el Progreso. Es increíble. Y eso que le han condonado la mitad de la deuda y se la han renegociado.
Ni los chinos, que son todavía más pragmáticos.
Indudablemente, esta es una situación que hay que seguirla muy de cerca, porque hay algo muy interesante. Putin sigue siendo Putin, sigue teniendo la misma mentalidad de KGB, y él no da un paso sin estar seguro de lo que está haciendo. E indudablemente, geopolíticamente hablando, Cuba sigue siendo la llave del Caribe. Te doy las gracias, Juan Antonio, por el tiempo que le has dedicado, la explicación, el entendimiento de todo este tema que indudablemente es día a día de los cubanos, no de todos, porque todos no tienen fe, no es que no crean en Dios, es que no tienen familia en el exterior. Muchas gracias, Juan Antonio. Y ahora me voy de una pausa.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, agradeciendo siempre pues la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes. Me contacto en esta tarde de hoy, en esta segunda media hora, es con Juan Antonio Madrazo, el líder del Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba, un hombre que ha luchado mucho por la paridad y la igualdad que ella, que Fidel Castro dijo que iba a haber en el pueblo cubano, que el racismo iba a desaparecer, pero ahora resulta que independientemente de que los negros cubanos, y yo no digo afrocubanos, yo digo negros cubanos, no pueden ni entrar en las tiendas que han abierto para la venta de productos en dinero convertible. Buenas tardes, Madrazo, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, un gusto estar de nuevo con la familia de Radio Martí, sentir que mis compañeros de la diáspora están ahí siempre presentes, pensando en los cubanos que estamos acá trabajando por el cambio y por reencontrarnos un día cuando generalmente Cuba transite por la democracia.
Efectivamente, y tristemente estamos viendo cómo se mantiene, ¿no?, ese apartheid interno que ha ocurrido y que fue punta de lanza en propaganda castrista de Fidel Castro cuando asumió el poder en el año 1959. Y me gustaría un análisis tuyo de todo esto que está ocurriendo, que abarca no solamente lo que es el nuevo sistema cambiario de Cuba, hasta donde la sociedad negra cubana queda nuevamente relegada. Se sabe que son pocos los que tienen familia en el exterior, pero más aún se sabe que son la inmensa mayoría de los que están encerrados en cárceles y prisiones castristas. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, realmente la llamada nueva medida económica impuesta por el régimen cubano, lo que acelera aún más la desigualdad, y no solamente en un sector bastante grande de la población negra, sino también, por ejemplo, hay estudios ya de que hay también otro importante sector de la población que es blanca, también que está enclavada en ese en ese escenario de desigualdad y reproducción de la pobreza, del cual la propia prensa oficial continúa silenciando tanto la pobreza y los nuevos escenarios de la desigualdad. Por supuesto, esta medida económica también conduce a que generalmente haya un sector bastante amplio de la población cubana, entre los cuales se encuentra la población negra, que generalmente no va a tener acceso a este escenario de diferenciado de acceso al mercado. Durante 60 años el gobierno, el régimen cubano, estuvo manipulando y continúa manipulando a un gran sector de la población negra de este país, en el cual generalmente le ¿cómo se llama esto? le vendía la imagen de que la revolución cubana era el mejor de los mundos posibles para esa población negra. Eso dio lugar a que en los primeros años de la entonces revolución cubana, muchos negros cubanos no ingresaran a parte del exilio en Estados Unidos, porque también durante mucho tiempo lo estuvieron asustando con el tema de racismo, la discriminación, el tema del Ku Klux Klan. Es decir, hasta los años 90 había un realizador en Cuba, el documentalista Santiago Álvarez, y entonces un documental que se llama Now, estuvieron asustando a los negros cubanos con el tema de cómo la policía echaba a los perros. Entonces eso dio lugar a que generalmente la población negra emigrara muy tardíamente de Cuba. Es decir, la primera emigración se dio en los años 80, aunque también con el inicio de la revolución, generalmente las sociedades negras, las sociedades de negros y mulatos que había en Cuba, que trabajaban por el empoderamiento económico y político de esa población, fue lo primero que desmanteló el gobierno de Fidel Castro, ya que ellos decían que no había necesidad de que esas organizaciones continuaran. Sin embargo, quedaron las chinas, las españolas, de otras nacionalidades, pero las negras la desmanteló también bajo el pretexto de que el negro era machadista o era batistiano. Es decir, fue uno de los argumentos también que utilizó, como también desmanteló un emergente Black Power cubano, que no solamente alcanzó a escritores y artistas, sino también a diplomáticos que veían con simpatía el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.
Hay algo de lo que ellos trataron, ¿no?, de dar a ver al mundo de que el negro estaba incluido, y me refiero, pues, por ejemplo, a Juan Almeida, miembro del Buró Político, comandante de los que ellos llaman histórico, pero que en definitiva ni pinchaba ni cortaba. Hoy por hoy, ¿qué opinión tienes tú de los hombres de la raza negra que están conformando el nuevo poder ejecutivo en Cuba?
Bueno, generalmente, generalmente la representación viene siendo una representación simbólica y han sido incluidos en ese primer nivel a partir de la misma demanda y a partir también de los mismos señalamientos que le han hecho organismos internacionales y también los actores de la sociedad civil que trabajamos el tema racial. Pero, por ejemplo, un hombre como Esteban Lasso Hernández, o como el caso de Salvador Mesa, o como las dos vicepresidentas, una en Santiago de Cuba y una en La Habana, que generalmente la de La Habana está más bien marcada por el tema hidráulico, realmente para la población negra no significa nada. Es decir, porque realmente no tienen un poder de decisión, pero además de eso, desde el mismo Estado se creó una comisión desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para visibilizar en la esfera pública el tema de la discriminación, lo cual lo que ha pasado es que se ha desmovilizado al interno de las propias instituciones y al interno de la sociedad civil el debate en la esfera pública. Es decir, generalmente la representación que hoy está en la Asamblea Nacional y en el primer nivel del régimen más bien es simbólica para vender una imagen de diversidad ante el mundo. Mira, ayer en la noche en el programa de Amaury Pérez, con lo que se quieran, fue invitado el historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera. Y cuando Amaury Pérez le pregunta sobre la diversidad en el Ballet Nacional de Cuba, que generalmente el Ballet Nacional de Cuba como institución de la llamada Revolución Cubana es una institución excluyente, donde la mayoría de los bailarines negros que han pasado por la fila del Ballet Nacional de Cuba han tenido que irse de Cuba para brillar en los escenarios internacionales, sea en Estados Unidos o en Europa. Y generalmente, por ejemplo, no hay el programa de ayer demostró que no hay una política pública para enfrentar el tema de racismo y la discriminación, porque el mismo historiador, cuando le preguntaron sobre la representación, usó etiquetas raciales y excluyentes. Por ejemplo, a Jorge Esquivel lo llamó como el pordiosero que salvó la revolución de la Casa Cuna. A Andrés William, el bailarín negro, él no era un bailarín negro, es un bailarín que es azul tinta. Y a otro bailarín se refirió también como un guajiro bruto. Es decir, generalmente se continúa utilizando públicamente no solamente las etiquetas raciales, sino también las etiquetas excluyentes también, porque generalmente en esa misma conversación que hubo, por ejemplo, nunca se mencionó a la bailarina Caridad Martínez, que triunfó en el Ballet de Houston, y sin embargo es una de las excluidas, de las tantas excluidas en la historia del ballet cubano ese que se vende desde la propia Revolución Cubana.
Hombres de letras como Gastón Vaquero, que también tuvieron que salir huyendo precisamente porque eran negros y eran hombres que estaban ideológicamente confrontando toda esta mentira que descubrieron hace años atrás. Ahora, Madrazo, ustedes llevan adelante una lucha muy fuerte. ¿Cómo se logra romper ese anillo de poder que los está estrangulando a ustedes dentro de Cuba?
Bueno, yo pienso que, por ejemplo, la sociedad civil cubana, la oposición, tiene un reto permanente de continuar demandando políticas públicas, de continuar emplazando al propio régimen, de continuar trabajando sobre la construcción de la base social del empoderamiento. Es decir, nosotros como sociedad civil tenemos ese reto de trabajar sobre nuevos actores de cambio, los agentes de cambio que van a estar, reanimando y oxigenando la sociedad civil. Porque una de las cosas que ha pasado en los dos últimos años, es que los agentes del Estado, en este caso la oprobiosa seguridad del Estado, ha estado desmovilizando parte de la sociedad civil, y una forma de desmovilizar esa sociedad civil ha sido obligándolo a retirarse del país o ir preso. Y también una de las formas también de desmovilizar la sociedad civil es una represión sistemática y selectiva, particularmente contra las mujeres. En el caso de las damas de blanco, pero en Cuba, por ejemplo, ahora hay un crecimiento
de la oposición. En realidad es una oposición conformada quizás en un 70% por personas de la raza negra, lo cual indica el malestar social de ese sector cubano contra lo que han sido las medidas de segregación interna.
Sí, claro, mira, es bueno que me hayas mencionado eso, porque en una mesa redonda de hace 2 años, cuando se llevó el tema racial a la mesa redonda, uno de los dirigentes de la llamada Comisión de Aponte, incluso un hombre negro, funcionario del propio Ministerio del Interior, había mencionado en esa misma mesa redonda que el liderazgo de la contrarrevolución en Cuba estaba en manos de personas negras, que esas personas negras eran culpables de la subversión que se estaba haciendo internamente. Entonces, eso también nos pone a nosotros en peligro y también en el propio ojo del huracán. Y es verdad que hay un malestar de la población negra y es verdad que ha habido un crecimiento a lo interno de la sociedad civil de sujetos afrodescendientes que participan hoy de la política, y eso es reflejo también de la propia desigualdad económica, del propio descontento, de cómo fueron engañados por esa supuesta revolución a favor de los pobres. Es decir, todo se refleja en eso. Entonces, generalmente, hoy por hoy, hay una desmovilización de la discusión de la problemática racial a lo interno de las propias instituciones oficiales, porque el régimen cubano continúa ubicando la problemática racial como parte de subversión y una herramienta de la administración norteamericana para lograr el cambio de régimen. Es decir, ellos continúan negando el tema racial, que el tema racial forma parte de la amenaza a la unidad nacional, y generalmente hasta el momento ellos han logrado desmovilizar algunas plataformas al interior de las instituciones cubanas, particularmente las académicas y artísticas. Entonces, nosotros como negro cubano, como afrodescendientes, como agentes de cambio, tenemos la responsabilidad de continuar impulsando el cambio dentro de la isla.
Te doy las gracias, Madrazo. Me encanta hablar con un hombre inteligente como tú. Te doy las gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Y desde luego la opinión de un hombre que indudablemente lucha porque verdaderamente Cuba sea un país de derechos para todos, no importa el color de la piel, no importa a qué género tú perteneces, sinceramente como cubanos todos tienen que tener el mismo derecho. Y hablando de cubanos, pues yo me voy ahora a la ciudad de Washington. Ahí tengo a mi querido Yosmani Mayeta. Buenas tardes, Mayeta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Caris, y gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Bueno, te voy a hablar de lo último que hay en la bandeja de Cuba con relación al término homosexual. Y es que el castrismo no permitirá que homosexuales accedan al poder. Caramba, 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 ¿dónde quedó Mariela Castro con la nueva reubicación, diría yo, vamos a ver qué nombre le doy a este engendro que se ha creado en Cuba de gobierno? ¿Dónde ha quedado Mariela con sus CNCX, con sus congas, con su defensa a la comunidad LGTB? No puede ser. Y te digo algo, esto es algo que es verdaderamente impresionante, que a esta altura del siglo XXI, donde una de las mujeres más poderosas de Colombia, que es la alcaldesa de Bogotá, es lesbiana y su amiga es senadora de la República. Dame tu criterio.
Sí, creo que la reputación del CNC ahora con esta alcaldesa que ha ocupado el cargo en la ciudad de Bogotá va para el piso. La prensa, la propia comunidad cubana, los propios activistas que están a favor del CNC y los que están a favor de la comunidad independiente le van a preguntar, le van a cuestionar a Mariela que para cuándo va a ser la postulación de miembros de la comunidad LGBT al escaño del Partido Comunista, al escaño de la Asamblea Nacional, que no se quede solamente en diputados a la Asamblea Nacional como hasta ahora tienen. Ahora estoy seguro que la reputación del CNC y la de Mariela Castro seguirá donde está, en el piso, donde la comunidad LGBTI no cree, donde sus propios activistas ya no creen en sus promesas por haber cedido ella ante la presión de la iglesia y ante la presión de su propio Partido Comunista, y dejó obviado los derechos de la comunidad LGBTI en el referendo, en el llamado referendo constitucional.
No, indudablemente ella no figura dentro de lo que son los círculos de poder. O sea, por lo tanto, queda decantado todo lo que ella prometió, todo lo que ella, las planificaciones que hizo, cómo vendió al exterior que Cuba podría ser un santuario, ¿no?, para la comunidad LGTB, la transgénero, donde iban a tener derechos, donde no iban a ser perseguidos, donde no habría cacería de brujas. Todo esto lo resumes tú como una política más bien llevada y fracasada porque no le compraron el proyecto.
Yo creo que esa política totalmente es fallida. Hoy los propios activistas, los propios transexuales que pertenecen al CNC y a los cuales tengo con muchos comunicación, no creen en la representación de Mariela Castro y el CNC. Ellos están ahí porque al final necesitan una ayuda que es operarse y luego hacer su vida social ya como transexuales sin discriminación y poder acceder a sus puestos laborales. Pero hoy, en las figuras del CNC, Mariela Castro y Malú Cano, que es la que dirige la red de transexuales a nivel nacional, ellos no creen. Esta señorita Malú Cano hoy se ha proclamado de estar viajando por todo el mundo en representación del CNC y se lleva así con ella a cada país donde viaje a la pareja que tiene de paso. Y también hay pruebas convincentes entre muchos transexuales de la comunidad donde se le ha visto a Malú Cano pagando el chico más caro y se la ha visto ofreciendo y presumiendo en redes sociales altas cifras de dólares en CUC a estos chicos. ¿De dónde saca Malú Cano este dinero para ofrecer a estos chicos y poder estar viajando por todo el mundo? De la misma banca del CNC, y el CNC que recibe anualmente cifras millonarias donde personas contribuyen supuestamente a favor de la comunidad LGBTI y sin embargo Mariela Castro no lo utiliza a favor de la propia comunidad que ella dice representar, sino a favor de sus propios intereses y a favor de las personas que le rodean.
Ahora bien, estás en Washington y estás asistiendo a una serie de actividades. ¿Cómo te has sentido? ¿Ha habido algún rechazo hacia ti por tu preferencia sexual? ¿Cómo ves tú a este país en ese aspecto?
No, veo que Estados Unidos es totalmente inclusivo. Las personas de la comunidad LGBTI no tienen ningún rechazo. Más bien, tienen sus actividades, realizan sus actividades y he visto muy común acá en Estados Unidos, tanto en Washington como recientemente en Miami, que muchas casas y muchos lugares privados tienen banderas colgadas en las puertas, en los frentes de estos establecimientos, o llamado gay friends. O sea, que son establecimientos, que son casas, que si no viven homosexuales, que si no viven propios miembros de la comunidad, se solidarizan y apoyan la causa por los derechos de la comunidad LGBTI. Eso en aquí en el caso de Estados Unidos, que en Cuba no. En Cuba, no hace falta ni decirlo, pero la propia comunidad es marginada y rechazada por el propio Partido Comunista y CNC. Solamente son aceptados aquello en la cúpula del gobierno, aquellas personas o aquellos hombres de verde olivo. Una persona que se vista de mujer no puede nunca ocupar ni un cargo como delegada de circunscripción, como se le conoce en Cuba.
No, indudablemente aquí hay una triste realidad, y es que cuando ella empezó a vender este proyecto, cuando ella comenzó a crear todas estas expectativas, pues indudablemente muchos cubanos que estaban, como se dice vulgarmente, dentro del closet, vieron en ella, ¿no?, como que el estandarte que desde el gobierno los iba a defender. Recordemos que Cuba ha sido un país machista, cruel e inhumano con los homosexuales, con las lesbianas, las grandes redadas que hubieron, pasando por la UMAP, donde no solamente hubieron homosexuales, pero donde fueron muchos maltratados, muchos humillados. Y ahí viene mi pregunta: ¿qué experiencia te llevas como para poder coordinar que los cubanos que pertenecen a agrupaciones LGTB, transgénero, hagan una respuesta sólida como la que tú ves que se hace aquí en Estados Unidos cuando tocan a uno de ellos?
ya veo que el paso que tiene la comunidad independiente LGBTI cubana es eminente. Lo pudimos ver en la marcha convocada, en la marcha paralela convocada el pasado 11 de mayo, donde en Santiago de Cuba no dejaron salir a sus principales promoventes, pero en La Habana sí pudieron y se reunieron más de 300 activistas por los derechos de la comunidad LGBTI y así simpatizantes y artistas también, como la misma cantante Airen Milanés, que llegó junto a su esposo y participó íntegramente y completamente en la marcha paralela convocada. Ya hoy
el señor Casanella, que fue otro de los que también y fue bien agredido, bien acosado,
sí.
O sea,
así mismo pasó.
Efectivamente, lograron que no solamente una buena fuente de cubanos que pertenecen a ese sector social salieran a las calles, sino tuvieran apoyo de ciertas personalidades.
Así mismo es, como Casanella, Boris, la periodista Eliana Hernández, que fueron brutalmente reprimidos, pero ya hoy verdaderamente el despertar de la comunidad LGBTI por sus derechos no van a ser más oprimidos por ningún régimen. Recientemente he visto declaraciones de Mariela Castro cómo cuestionaba y llamaba dictador al presidente chileno. Hoy ella le debe de pedir perdón en nombre de esa dictadura, de ese régimen Castro comunista, a la comunidad LGBTI por todos los asesinados, masacrados y toda la comunidad llevada forzosamente a la UMAD. Ella no ha pedido perdón por eso. Entonces llama y cuestiona a otro presidente que sí ha pedido perdón a su propio pueblo, pero ella, en nombre de su familia y en nombre del partido que representa, no es capaz de pedir perdón y disculpa por tanto daño cometido.
Muchísimas gracias a Yosmani Mayeta. Como siempre, clarito, sin miedo, esta vez desde Washington. Mis saludos muy especiales para ti y para todos los que te acompañan. Las gracias a todos los que han estado el día de hoy en Trance en la Noticia. Yo me despido, los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.